Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Jueves 2 de octubre, jornada importante la que estamos viviendo en el deporte malagueño, porque hay noticias de portada que comentar y sobre todo sonidos que comentar a 48 horas en el caso de Unicaja para que comience su participación en la Liga ACB y a 72 horas para el partido que va a jugar el Málaga frente al Racing de Santander, con sanción ya confirmada para Sergio Pellicer. Ojo, porque el técnico del Málaga hasta el próximo 26 de octubre no se va a sentar en un banquillo a dirigir al Málaga Club de Fútbol. Será frente a la Andorra. Hasta entonces se perderá 3 partidos. Ahora vamos a ampliar toda esa información. Y como cada jornada de jueves tenemos nuestro tertulión de baloncesto. El Unicaja debuta frente al Bilbao Basket y hoy hemos estado en la rueda de prensa previa a ese inicio de temporada. Y han estado 3 de los bastiones de este Unicaja para el curso 25-26. Ha estado Chris Duarte, Alberto Díaz y Nija Jedovic. Con muchas cosas interesantes que contar y un sonido también interesante de oír, como ha sido el de Nija Jedovic y Chris Duarte. Una conversación un tanto informal acerca de la adaptación y de las parejas de los jugadores, ¿eh?, en ese papel de adaptación. Luego lo vamos a escuchar en el tertulión de baloncesto. Tertulión de baloncesto que puedes seguir en directo a través de la radio, como siempre, de nuestra página web, de las aplicaciones de COPE y de Tiempo de Juego, siempre pulsando la opción de COPE más Málaga, y también a través de nuestro canal de Twitter, @deportescopemlg. Si estás aburrido y no tienes otra cosa mejor que hacer, ponnos en el canal de Twitter, verás lo guapo que viene Manolo Vaca con su camisa de raya, Juan Carlos Bonilla de negro sobrio, que por cierto, el sábado Juan Carlos Bonilla se doctora ya como abuelo. Hasta aquí puedo leer. Y una baja sensible. Ya habrá que hablar con la familia de Juan Carlos Bonilla, porque no sé después de cuántas temporadas Jackie, sí, nuestro Juan Carlos Bonilla, es baja segura para el inicio de liga en el tiempo de juego de COPE más Málaga, hecho sin precedente y lamentable, todo se ha dicho. 2:03 en punto de la tarde, como ves, muchos argumentos. Estás escuchando Deportes COPE Málaga, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. A esta hora de la tarde, la cadena COPE te cuenta noticias que nos llegan de la mano de TSSA.
TSSA patrocina los titulares del deporte malagueño.
Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
La baja de Jackie para el inicio de liga sí que es difícil de subsanar.
Debe de tomar carta en el asunto Iván Navarro.
Yo estoy por activar el protocolo del régimen interno del club.
Totalmente. O llamamos al presidente de la COPE.
Hay que llamar a...
Con la iglesia hemos topado.
Y nunca mejor dicho, porque por ahí van los tiros de por qué Jackie es baja importante para el partido del sábado. Javi, 3 partidos le han caído a Pellicer, 1 a Inar Galilea.
Sí, ayer lo contábamos, ¿te acuerdas? Lo dábamos clavado. 3 partidos, 2 por la roja y 1 partido más por ese grito, ¿no?, que hizo en el túnel de vestuario. No podrá, por tanto, sentarse en el banquillo frente al Racing en Santander, ni contra el Depor en casa, en la Rosaleda, ni contra el Leganés allí en Madrid. Su segundo, Ale Acejo, será el que asuma el equipo en la banda. Mañana hay una convocatoria de prensa. En principio va a hablar Pellicer en la previa, pero no descartemos que a lo mejor Acejo pueda ser el que hable antes del partido o quizá allí en Santander después del partido. A Galilea le ha caído solo 1 partido. Se notaba nervioso ya Pellicer el domingo.
El paraguas está en mí, ¿de acuerdo? Pero tenemos que dar todos un paso adelante, el primero yo, que soy el máximo responsable, por eso darle confianza a los chicos, pero nos tenemos que todos dar un poco más, porque con esa manera no llega lo que nosotros teníamos pensado, y el primero yo, callar, escuchar y tragar veneno y trabajar esos pequeños detalles que creo que están marcando las diferencias justamente en estos últimos 3 resultados.
Lo normal sería que mañana hablara Pellicer y, ya si acaso, después del partido que lo hiciera Alejandro Acejo, pero creo que lo normal sería eso. Todo lo demás sí que me sorprendería bastante. Por cierto, Javi, es la tercera sesión de entrenamiento de la semana. Sigue sin aparecer por el césped Adrián Niño, y si esto sigue así, el Málaga tendrá 9 bajas en Santander.
Sí, 9 bajas, así que por lo tanto tiene a 20 jugadores disponibles para ir a Santander. Ya sabes, las bajas de Puga y de Joaquín, se une la de Adrián Niño, que sigue sin entrenar con su problema en el tobillo. Súmenle las de larga duración, Luismi, Pastor, Ramón, Musa, la sanción, la roja de Galilea, y luego Izan Merino, que está con la sub-20. Lo que pide todo el mundo es ganar. Ayer Loren lo contaba.
El paraguas está en mí.
Tenemos que recuperar eso, tenemos que recuperar esos registros, esos rendimientos individuales y colectivos que han tenido en esa primera fase de la temporada. No ha hecho más que comenzar. Claro que estamos preocupados por solucionar eso, pero nada más.
Pues ahí están las palabras de Loren. Por cierto, ayer estábamos pendientes del Mundial Sub-20 de Chile. Por fin jugó Izan Merino, jugó el partido completo, Javi, y lo hizo en la posición de central, ¿no?
Lo hizo de central, efectivamente, dejó atrás sus molestias en el tobillo izquierdo. Se da el caso que Izan Merino jugó de defensa central junto al defensa cordobesa de Les Cuencas del Barcelona. Con este empate, el empate a dos, España está obligada a ganar a Brasil en la última jornada. Recuerden que los cariocas cayeron anoche 1-2 ante Marruecos, que ha hecho pleno, así que es líder y ha sellado el pase a la siguiente ronda.
Y vamos a escuchar también otra vez al director deportivo del Málaga, a Loren, que defiende su idea de club, el modelo, y lo que evita es hablar del futuro y sobre todo en ganar partidos ahora en el presente.
Claro, porque ayer en la presentación de esa ampliación de contrato de David Larrubia, está claro que ata una de las perlas de la cantera y defiende su trabajo porque él llegó para esto, para que las perlas no se vayan y sacarlas al primer equipo. Pero recuerden que desde que llegó hace ya dos temporadas, esta va a ser la tercera, cumple contrato con Sergio Pellicer, ahora se pasa por el peor momento de la temporada porque los fichajes no están dando el rendimiento, porque Sergio Pellicer lleva ya 4 partidos sin ganar, y se habló de esa hipotética renovación.
Yo me conocí. Llevo 2 años y pico aquí. Sabéis cómo funciono, cómo creo en los modelos, en las cosas, en el tiempo. Por lo tanto, creo que eso es suficiente demostración para no decir nada más. La renovación tampoco me preocupa. Me preocupa recuperar el tono del equipo.
Palabra del director deportivo del Málaga, de Loren Juarros. Y ojo, porque el lunes es el sorteo de Copa del Rey. Ahí van a entrar unos pocos de equipos malagueños, ¿eh? Los de Primera Federación, los de Segunda Federación y el propio Málaga Club de Fútbol. Pues bien, el Moro puede estar porque la Real Federación Española de Fútbol ha ubicado en el sorteo de Copa al Fútbol Club Unión Atlético, también conocido como Malacitano, en el grupo de sorteo que a los equipos malagueños.
En el bombo de los equipos andaluces, efectivamente, así es. El lunes a la 1 en Madrid se va a sortear la primera eliminatoria de la Copa del Rey, la cual va a tener la particularidad de celebrarse a partido único en campo del equipo de inferior categoría y por posibilidad geográfica. Van a estar el Málaga, el Antequera, el Estepona, el Juventud de Torremolinos, y la federación mete a la Unión Atlético, no al Club Deportivo Malacitano. En sus redes sociales, el equipo malagueño, entre comillas, ha celebrado este pase. No se sabe dónde se jugará, pero si al Málaga le tocase la Unión Atlético, lo normal es que se jugase, como se está jugando la Liga en Segunda Federación, en Totana, en Murcia.
Bueno, le puede tocar al Málaga, al Antequera, al Estepona, sí, o al Torremolinos.
Y el Málaga puede caer al Antequera, al Estepona o al Torremolinos.
Claro, efectivamente. Y el que está preparado para el debut liguero, hablamos de baloncesto, es el Unicaja de Málaga. El sábado debuta a las 6:05 en el tiempo de juego de Copa más Málaga frente a Bilbao.
El equipo ya se siente preparado para cumplir los objetivos de la temporada. Ayer fue la ofrenda a la patrona. La plantilla ha completado la sesión de entrenamiento fuerte para preparar ya ese partido ante Bilbao Basket. Y ha explicado Alberto Díaz, el capitán, los objetivos de esta temporada. Los objetivos son los máximos.
El objetivo a medio plazo conseguir la clasificación de la Copa del Rey, cuanto antes mejor, y estar lo más arriba posible. Creo que somos conscientes de que ya no solo la clasificación de la Copa del Rey, sino bueno, pues es estar ahí arriba, el luchar, el pelear y conseguir, bueno, pues estar todavía en esa liguilla de los grandes peleando. Entonces, bueno, pues es cierto que el medio plazo es esa clasificación de la Copa del Rey, pero bueno, nuestro objetivo a corto plazo es ganar partidos para estar lo más arriba posible.
En esa rueda de prensa con Alberto Díaz ha estado Cris Duarte en periodo de adaptación y nos ha hablado, Javi, de la diferencia de baloncesto que se ha encontrado aquí en España.
El dominicano trata de adaptarse a un baloncesto diferente al que estaba acostumbrado en Norteamérica. Dice que tanto su familia como él ya están adaptados a la vida de Málaga y están encantados de la acogida. Hombre, para no estar encantados, claro. En cuanto al baloncesto, reconoce las diferencias entre el baloncesto europeo y el que él está acostumbrado en la NBA.
Obviamente el juego es diferente de aquí. La NBA y Puerto Rico, Dominicana, es un baloncesto sumamente diferente. baloncesto aquí, siento que es más táctico, más en equipo, menos individual, ¿entiendes? Y es algo que toma tiempo a algunos jugadores que, bueno, se adaptan más temprano que otros, así que nada, esto es algo, como lo he dicho, es un proceso, eso es lo único que te puedo decir y ya.
Bueno, pues la palabra de la bachata Duarte, ¿eh? De Chris Duarte. Lo escucho hablar, Javi, me acuerdo de la canción de La Gozadera, ¿eh? Dominicana me lo descubrió,
sí, sí,
¿verdad?
Sí, 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 sí.
Y bueno, en el Caribe somos tú y yo, ¿eh?
Exacto. Vaya salsero venido hoy.
Sí, sí, soy bachatero total.
Exacto.
Por cierto, que el que está preparado también es el Carpena para vivir una nueva e intensa temporada, Javi.
De nuevo, la cancha malagueña va a ser una de las mejores de la temporada, el mejor ambiente para la Liga ACB. Espera que con los nuevos fichajes ayuden a mantener el nivel de estas tres últimas temporadas. De las incorporaciones, de los fichajes, ha hablado uno de los que se pueden decir ya veteranos de la plantilla, que es Nihal Jedovic.
Bueno, yo lo veo muy bien, con muchas ganas. Zule, Web, Castañeda, con muchas ganas, están trabajando diario muy bien, a un nivel muy alto, como Chris, y se están integrando muy fácilmente. Ahora depende, como lo he dicho y antes, de las expectativas. Siempre vosotros y los aficionados lo vamos a comparar con Dylan, con Tyson, con Cameron, y no van a salir desde ahí. Pero son jugadores diferentes, jugadores que han demostrado que saben jugar muy buen baloncesto, y seguro que vamos a tener muchos éxitos con ellos.
Pues ahí está la parada de Nihal Jedovic. En baloncesto femenino tenemos el debut de Liga Femenina Andesa del Estepona. El sábado 5:30 reciben al Spar Girona, acontecimiento sin precedentes en el baloncesto malagueño. Y un poquito después, a las 8, el Unicaja Mijas también se prepara para su debut en casa en el Martín Urbano.
Exacto, a las 8 y la jugadora de Javi Pérez de los Reyes no renuncian a nada tras quedarse a 40 minutos del ascenso. Tras ganar en la primera jornada, el sábado a las 8 reciben al Paterna, uno de los pocos equipos que ganaron al equipo malagueño la pasada temporada. Celia García Panuero, que cumple su segunda temporada en Málaga, se hablaba de cómo se presenta la temporada.
Sí, el listón está muy alto. Yo creo que uno de los secretos del año pasado fue precisamente que no nos marcamos ese objetivo, ¿no? Que nos marcábamos ir trabajando día a día, ir enfocándonos en el partido del fin de semana, y yo creo que es un poquito lo que tratamos de repetir este año. Como bien has dicho, hay mucha cara nueva, hay que acoplarse, la liga también cambia, jugadoras que cambian de equipo, equipos que salen más potentes. Entonces yo creo que nuestro objetivo es ir poco a poco, ir cogiendo sensaciones como grupo, ir acoplando a las nuevas compañeras y ver dónde nos coloca la competición. Yo creo que todavía es pronto para marcarnos un objetivo como ese.
Bueno, palabra de Celia García Panuero. Y en balonmano, el Costa del Sol está preparando la eliminatoria de la EHF European Cup y quiere ir sin confianza, Javi.
Exacto, dices bien, porque la eliminatoria ante el Dundela de Luxemburgo se celebrará íntegramente en Málaga, mañana y el sábado. El club tuvo ayer un encuentro caluroso con sus aficionados antes del inicio de la eliminatoria europea, de la que nos habla el entrenador Suso Gallardo. Es un día especial para ellas.
Previa justo a una eliminatoria europea, que encima se juegan los dos partidos en casa, creo que es el escenario ideal. Creo que la verdad que el trabajo por parte del club ha sido perfecto y magnífico, y ojalá sirva para seguir enganchando al público.
Palabra de Suso Gallardo, el entrenador del Costa del Sol Málaga. Mañana primer partido en Málaga, el sábado el segundo también aquí en Málaga. Pues de la mano de Tesesa, ya estamos bien informados, las noticias de portada en el deporte malagueño esta jornada de jueves 2 de octubre, y hoy tertulión de básquet.
Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Bilbao Basket. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Credisher, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios, Gas Sierra Nevada, Talleres Solís y Asador Iñaki.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
¿Gestionas un hotel, hostal o edificio turístico? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de accesos. Te ofrecemos la mejor solución para gestionar entradas de manera segura. Más info en seguridadjiménez.com.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en Erpichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. Erpichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Y ahora también en Alaurín de la Torre.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
En Malaje te estamos esperando para que descubras la auténtica cocina tradicional malagueña. No tenemos estrella Michelin, pero mi abuela tampoco la tenía. Aquí se come con buen vino y por supuesto se brinda, se charla y los jueves son juernes. Viernes y sábados, copas, ambiente y esa alegría que no se compra, se contagia. Hemos venido a ser el local de moda del tardeo malagueño. También tenemos salón privado para comidas de empresas y grupos. Reserva ya en malaje.com.
Buscando un especialista en cerrajería del automóvil, en Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638 34 14 20. Codecars.
En Panaderías El Mimbre sabemos que el buen pan lo cambia todo. Por eso innovamos para adaptarnos a las particularidades de tu negocio. Servimos a grandes superficies, distribuidores, supermercados, panaderías. Si eres un amante del buen pan, contacta con nosotros y te ayudamos. El Mimbre, el buen pan lo cambia todo.
16 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Tiempo para ti, tiempo para redes sociales en Facebook y en Twitter. Y también para el WhatsApp, pero espera. Primero vamos con las redes sociales, No nos pongamos nerviosos. Javi, ¿qué preguntamos hoy?
Bueno, va a empezar la Liga ACB, ¿no? Ya estamos todo el mundo ya preparados para ello. Estamos preguntándote.
Me preguntan mucho. Oye, ¿cuándo vas a hacer la pregunta de si renovarías a Xavi Castañeda? Denme antes de la jornada 5, pero ya la estoy planteando.
Bueno, estamos preguntando por lo que hemos visto hasta ahora. Pretemporada, Copa Andalucía, Costa del Sol, la Supercopa, Intercontinental. ¿Qué te ha parecido el Unicaja? El Yedovismo Lima Limón dice:
Yo creo que
Manu Trujillo debería dar un paso adelante. Caín 83 dice: plena confianza en Castañeda, a día de hoy lo renovaría. Paco dice: me parece un buen Unicaja, esperemos que calle la boca de lo que ha sido el Unicaja de antes. Bueno, por aquí Málaga dice: me parece un buen equipo, hay que ensamblarlo todavía. Alfonso dice: me parece una gran plantilla, vamos a ver qué tal se nos da ante los grandes. Bueno, pues vamos a ver, porque ante los grandes, Valencia y Real Madrid por ahora no ha podido ganar el equipo de Ivón.
Bueno, pues te estamos preguntando por el Unicaja y ese inicio inminente de temporada. Hasta ahora, ¿qué te parece lo que has visto? Pues como siempre tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y notas de audio a este número de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope Más Málaga. Pues Unicaja. Yo creo, con lo que he visto de la Supercopa y la pinta que tiene el equipo, vamos a hacer una buena temporada. Falta de que descansen un poco porque se han pegado una paliza de verano y que algunos jugadores entren más en la dinámica del equipo, pero yo creo que van a hacer una buena temporada, sobre todo un bonito baloncesto. Y me gustaría hablar de Larru, de nuestro David Larrubia, ejemplo de todo, de trabajo, de humildad, de malaguismo, un chaval que cuando puede va a ver al malagueño, que yo lo he visto allí en el campo. Me llena de orgullo y la verdad que Larru siempre es mi equipo. Un abrazo a todos malaguistas.
Buenas tardes, Copa de Málaga. Pues claro, hay que renovar a Larrubia, es normal. Es fundamental en Málaga, vaya, hasta el 28 y que sean muchos más, vaya, para no renovarlo, vaya. Buena operación del Málaga, vaya. Gracias.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Pues ahí estamos, ¿eh? Abierto siempre para ti. Antes de ir con nuestra tertulia, te recuerdo que están los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora, y que siempre están ahí para ayudarte. Por ejemplo, estás pensando hacer una reforma en casa, Aniceta, todo el día ahí con los martillos, dale que te pego, y poniendo estantería y todas estas cosas. Y dice, Emilio, que no hay manera yo de hacer una reforma en condiciones, siempre voy haciendo aquí pequeñas chapuzas. Pues te digo que Credial PSE es agente de Cofidis y te dan la solución perfecta, Aniceta, solicitando el crédito personal más competitivo desde el de mercado, desde el 7,95%, y puedes solicitar desde 4.000 hasta 60.000 euros y en 120 meses lo devuelves sin gasto de comisión de apertura. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credial PSE, el 900-234-235, 900-234-235. También te esperan en su página web credialpes.es o en su oficina en calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llega a la final de mes, Credial PSE es tu agencia negociadora. 20 sobre las 3, Javi ha encontrado la fórmula perfecta de tener a los leones medio tranquilo. Ahora te la cuento, vamos con el tertulión.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Porque Javi, yo tengo el compromiso con ellos de empezar la tertulia siempre 17, 18, ya son y 20 y medio.
20 ya, chico.
Me extraña que
ya,
ninguno...
Está mirando de reojo ya aquí.
Digo, ninguno me ha dicho nada. Claro, le he puesto aquí en la tele el partido repetido del Unicaja Valencia y están todos embobados viéndolo.
Claro, claro.
Ahí sacando apuntes y demás. Ya, o sea, ya tenemos la fórmula, Javi, ya tenemos la fórmula.
Hay que darle a los leones carne.
Efectivamente. Y si es gruesa, mejor.
Hombre, por favor.
Sin lugar a dudas.
El problema es que le gusten eso.
Sí, bueno, pues ya está, habrá que darles carnaza a estos bichos. Como Gaby Ramos, Gaby amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, además nos pone 23-13, coño.
Digo, claro, he puesto el mejor
momento. ¿Cómo pudimos perder este partido?
Para 10 arriba para Unicaja.
Para que vengáis arriba, para que vengáis arriba. Don Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A ti qué te pasa que el sábado, después de veintitantas temporadas en el partido inaugural, te borras vilmente?
No me borro.
¿Te borran?
Me borran.
Tú como los Samu, yo no me voy, me venden.
Me borran, sí, yo lo... Felipe Reyes también dijo eso, yo no quería, pero me pusieron en el mercado. Está claro que lo del tema de ser abuelo, pues te toca cuando te toca, no te piden permiso para nada, y al igual que no te piden permiso para ser abuelo como tal, mucho menos para el bautizo de Carlos Bonilla Delgado, que es el que le toca este sábado aparecer ahí de manera estrellística, como diría el escariolo de principio. Y entonces pues me coinciden ambas cosas y al final, mira, se trata de que yo me peleé con la cadena COPE o me peleé con la familia Bonilla de esa vena, y entonces lo tengo complicado, ¿no?
Bueno, mensaje para Carlos y para Raquel, está cedido, pero que no se vayan a acostumbrar mucho, ¿eh? No, la temporada es muy larga y hemos empezado con el pie izquierdo. Don Manolo Baca, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy buenas tardes y encima muy contento, ahora que estamos con pocos niños, que haya familias que siguen teniendo niños, me parece maravilloso, así que felicidades.
Para un pediatra, eso es
para un pediatra.
No, lo mejor. Aniceta ha sido abuelo por partida doble. Aniceta, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien. Good afternoon, Mr. Emilio Warrior. Y eso, muy bien, fenomenal. Yo he disfrutado de la Supercopa. Era una primera introducción a lo que podía ser esa temporada contra cuatro de los mejores equipos que podemos ver esa temporada. Y luego ver cómo Pedro Martínez iba a recomponer su plantilla para afrontar una nueva temporada ilusionante para ellos, para el Unicaja, ver cómo se va cohesionando poco a poco el equipo de Iván Navarro. Para Sergio Escariolo, que bueno, es un malagueño, pues nos gusta ver cómo empieza su andadura con el Real Madrid. Y, por supuesto, nuestro enemigo íntimo de hace varias temporadas, que es el Laguna Tenerife, de Chus Vidoreta y Marcelino Huerta, pues ha sido muy bonito y, bueno, que hemos también podido ver cómo los árbitros van mejorando y teniendo a nuestro Jackie Pella feliz.
Bueno, eso está bien. La Supercopa me deja a Vidorreta atracado aquí en Málaga, y yo indignado con eso, ¿eh? Fíjate, el otro día estaba del lado de Vidorreta de una manera brutal. Estamos hablando de baloncesto y lo hacemos con la Clínica Dental Eduardo Cuevas, que son expertos en que tu salud bucal no sufra cuando estás jugando un partido de baloncesto o cualquier deporte de contacto, de que te lleves un golpe y que tu dentadura sufra. Ellos son expertos en protectores bucales, te hacen protectores personalizados para esos deportes de contacto que van a hacer que te despreocupe, que tú lo único que tienes que hacer es pegar palos, coger rebote y meter canasta. Lo único que tienes que preocuparte es de elegir el color y el escudo de tu equipo. Clínica Dental Eduardo Cuevas están en Avenida Andalucía y en Carretera de Cádiz. Son expertos en tu salud y estética bucal. ¿Qué sensaciones, Gaby, te deja la Copa del Rey? La Copa del Rey, digo, la Supercopa.
Uf, la verdad es que como aficionado me quedé con hambre de más Unicaja. Es decir, sobre todo viendo y reviendo por la tele ese inicio de partido, Unicaja supo jugar o iniciar el partido con esa velocidad y precisión necesarias, pero luego, digamos, nos abrieron las costuras con un Omar Imure que hizo lo que le dio la gana en cuanto a ritmo de partido, ¿no?
Hoy es uno de esos días que Anicet, ya es difícil que quepa en su camisa, pero es de esos días que Anicet no cabe en su camisa. Porque si algo dijo este hombre
sí,
aquí,
correcto.
Es Omar Imure. ¿Pero quién es Omar Imure?
Yo me acuerdo del comentario y me acordé durante toda la tarde, Anicet.
O sea, que lo vamos a tener que aguantar toda la temporada
con
ya.
Omar Imure. La verdad es que se jugó al ritmo que quiso Omar Imure, ¿no? Y por otra parte, pues me gustó del Unicaja, me gustó el ritmo, me gustó la intensidad de los jugadores que fueron en pista, quitando a Castañeda, y con Castañeda mi crítica no es tanto a que fuera mejor o peor, es que no se atrevió. Y yo creo que eso, para eso no se le ha fichado. O sea, se le ha fichado a un jugador que supuestamente mete 20 puntos por partido en la Liga Francesa, etcétera, etcétera. Oye, para que se haga sus 6 o 7 tiros, 2 o 3 penetraciones, intentarlo. Oye, si hace 0 de 7, pues nada, nos quitamos el sombrero y decimos, lo siento, malos tiros. Pero que no intentase cosas, a mí me llamó la atención, porque además salió de titular y tuvo esas oportunidades, ¿no? Y por otro lado, de los nuevos, destacar la defensa de Duarte, quizás no tan acertado en ataque, pero muy comprometido en defensa, tanto en la defensa individual como en las segundas ayudas, que siempre se le pide y un jugador americano le cuesta más, ¿no? Y por dentro, Balcerowski, muy serio, en la línea de lo que le vamos a pedir todo este año, construyéndose sus propias canastas, Tilly, poco acertado, y el resto del equipo todavía por ensamblar, y por ensamblar sobre todo el tema de los roles. Yo lo comento mucho todos los años, ¿no? Damos por hecho que hay jugadores que van a jugar siempre al 2, otros que van a jugar al 3. Este año vamos a ver muchas combinaciones. Hubo muchos minutos que por intentar controlar el rebote, Ivón Navarro puso a dos aleros altos a la vez, ¿no? Y eso lo vamos a ver durante el año muchas veces, ¿no? Esas combinaciones que aparentemente son extrañas. Entonces, queda mucho trabajo por hacer. Ahora viene un periodo de liga donde es verdad que los primeros partidos son muy comprometidos porque son rivales de enjundia y donde vamos a tener tiempo de ensamblar cosas. Y aquí es donde va a haber que aplicar la paciencia. Pero en general yo sí acabé muy contento a pesar de la derrota.
¿Y tú, Manolo?
Bueno, yo creo que todos pensamos que Valencia tiene un equipazo. O sea que eso es una cosa que está clara. Pero también eso implica que hemos perdido una oportunidad, ¿no? En la situación que está Valencia, aunque habrá que ver luego cómo se integran los lesionados en el equipo, pero hemos perdido, eran tres de los jugadores destacados de Valencia, ¿no? Vi cosas que me gustaron mucho. Los otros días terminábamos diciendo el 1 y el 2 es claramente de ellos, 3, 4, pero es que cogimos muchos más rebotes, no un poco más rebote que ellos, cogimos muchos más rebotes que ellos. Es verdad que es un equipo más atlético que el nuestro y da una sensación muy buena. Pero yo creo que o veníamos muy cansados con todo lo del viaje y tal, o no fue nuestro día, porque es que, claro, es que fallamos 10 tiros libres. Es que nos quedamos en un 50 y tanto.
Y la segunda parte, 2 triples nada más metimos, ¿eh?
Y de triple, 21%. Sobre todo a Gaby, que le gusta mucho la estadística avanzada. Si miras por 100 posesiones, éramos 6 o 7 puntos por debajo de Valencia. Entonces, no tuvimos nuestro día. Y en cuanto a la defensa, yo estoy de acuerdo con Mari Mur, va a ser uno de los jugadores muy, muy destacados, no solamente de la ACB, sino seguramente de Euroliga. Pero otras veces he criticado la falta de flexibilidad de Pedro Martínez. No sé si esta vez faltó flexibilidad en Unicaja, porque a nosotros no hizo un traje todo el partido. Al Madrid le hizo el traje la primera parte. La segunda parte, Omar Imure desapareció del partido y pusimos un 2 alto, un 3 alto, un 4 alto, y Omar Imure seguía haciendo lo que creía. Entonces, está claro que esto fue un déficit muy importante, que es un dato muy positivo para Valencia, pero que claramente Unicaja no supo controlar, ¿no? Y en la estadística avanzada en defensa estamos igual, como 6 o 7 puntos por debajo, por 100 posesiones.
Sobre todo yo creo que Jackie, y lo confesaba Ivonne Navarro a la conclusión del partido, faltó energía, faltó la baja de Tyson Pérez, jugadores que no terminaron de encontrarse, que sí dimos algún chispazo, como tú dices, en la primera parte, pero luego faltó esa continuidad del juego que normalmente ha sido siempre el gran superávit de este Unicaja, ¿no? Que llegaba al final de los partidos muy bien. En este caso lo vimos a lo largo del partido que iba menos a menos a menos.
Sí, el equipo desde luego fue de más a menos. También lo que ocurre, por lo menos para en la forma que yo lo veo, que el equipo que tenía enfrente tenía un objetivo muy claro, que ya no creo yo que fuera el ganar el torneo, aunque todo el mundo sale a ganar, pero Pedro Martínez llevaba de seguir con el trabajo que tiene para crear el equipo para lo que ocurrió el ayer, ¿no? Que fue el partido contra Abel Bilbao, ¿no? Valencia, está claro que la Supercopa, pues como todos quería ganarlo, pero si recordamos cómo empieza el partido Valencia va a un ritmo también muy alto como va Unicaja, pero haciendo cambios cada dos minutos, cada tres y demás, porque de lo que se trata es de ir dándole sentido a tener 16, bueno, con Valerio Bodón y con Iroepu, a 18 tíos en plantilla, y que fueran integrándose ahora que estamos viendo, pues que le falta eso, le falta Montero, López Aróstegui, toda la Badio.
Perdón, es que saca el tema. A mí el tema de tantos cambios me parece insoportable, ¿eh?
No, a mí desde luego, de estas cosas que te puedo decir que no me hace gracia. Ya luego te dirán los que entienden de esto y demás, que es que si no el equipo luego llega tal, que es que hay que darle a cada uno, venga, vale. Te lo compraré, pero yo como espectador, que te digo una cosa, vi tres partidos que me gustaron muchísimo como espectador. Entiendo que a los entrenadores le daría por otro lado. Pero el tema de cómo hacer y cómo actuar cada equipo. Unicaja tenía la cosa de actuando delante de su gente, las cosas hay que hacerlas de otra manera. Pero yo creo que, por ejemplo, lo que se ha visto ha sido un Unicaja diferente de lo que se vio el año pasado en la misma competición que es la Supercopa, y que el equipo de Unicaja tiene ahora mismo el objetivo puesto en otro lado. Yo creo que, por ejemplo, ahora estamos viendo en la imagen, vemos a Alberto hablando con Duarte, el tema pasa porque los nuevos estén más integrados, que para ellos, más allá de los partidos que vienen en ACB, aparte del partido del sábado contra el Sur de Bilbao, luego que te vienen los dos equipos canarios fuera de Málaga en medio de la visita del Barcelona, pues yo creo que, como ocurrió en su día, jugar la BCL va a ser un punto ideal para la integración, no te voy a decir de los cuatro nuevos, sino de los cuatro nuevos por un lado y de el resto, los otros nueve de la plantilla, para acostumbrarse a ellos y a una forma de jugar que por fuerza va a ser diferente, porque no sé el cuatro titular quién va a ser, pero desde luego vamos a suponer que sea Tyson Pérez. Y jugar con Tyson Pérez, aunque ya lleve un año en Málaga, es muy diferente de cómo se jugaba con Dylan Osekowski. Eso está claro. Entonces,
diferente.
¿Qué ocurre? Pues que hay que seguir con la construcción, que a mí me hubiera gustado que el equipo, ¿qué hago? ¿Mantengo más rato a Chris Duarte en cancha? ¿Lo exprimo más? A ver, ¿para qué? ¿Para intentar llevarme el partido? Pues mira, sí, me hubiera gustado hacerlo. Pero por otro lado también me da por pensar, y por pura lógica, no veo que el equipo vaya a quedarse, vamos, no veo, porque lo vería intolerable, que el equipo se quede en unos porcentajes como el que tuvo, por ejemplo, en tiros de tres y en tiros libres, que eso no lo veo lógico que se alargue en el tiempo.
Por cierto, lamentablemente no hubo besa manos en el Carpena, Jackie y Anicet dieron favorito a Valencia y finalmente se llevaron el gato al agua, y hubo una cola durante el primer cuarto, pero al final no pudieron bajar, pero es lo que hay. Anicet y Valencia sale muy reforzado de aquí. Yo creo que no podemos hablar de tema de maldición, de que nos pesaba el Carpena, no tiene nada que ver lo que vimos el sábado a la Copa del Rey en las que nos elimina Tenerife, o esa Final Four de la BC en la que nos echa el bon, creo que el ambiente.
Eso es un hecho tan científico como eso de que si tocan la copa tampoco es el que pierde.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, nosotros como no jugábamos, nosotros teníamos muy buena retransmisión, que es de lo que dependía. Exacto. No teníamos nada que hacer. Anicet, ¿qué nota le pones a la participación de Unicaja a esta Supercopa?
Una muy buena nota. Para mí sobre 10, un 6.5, 7. Sobre todo por dos de los elementos que habéis, bueno, han resaltado tanto Jackie, Gaby y Manolo, que son nuestras expectativas, ¿no? Ahora estamos juzgando el Unicaja 2025-26 con los parámetros de la temporada pasada.
Pues mira, lee lo que dice, y ahora vamos a escuchar a Jedevic, perdona que te interrumpa, pero Jedevic, que suele ser un tío que hable poco, pero cuando habla, habla bien y sin tapujos, él ha dicho, las expectativas de la prensa que comparamos, todo esto que decimos, ¿no? Y dice, no, la expectativa nuestra es que tenemos nosotros la vara muy alta, la ha dicho él, ¿eh?
Exactamente, es justamente es eso, es decir, las expectativas de nosotros como público, lo que nos ha dado justamente la plantilla de Ivón Navarro en estas últimas dos temporadas y media. Entonces ahora estamos todos expectantes, pensando que nos tienen que dar eso. Lo que pasa es que han salido 5 jugadores muy importantes, 5 jugadores sobre el cual recaía mucha responsabilidad con los minutos que iba otorgando Ivón Navarro y calculando Ivón Navarro. Y ahora pues hay 4 jugadores también que tienen que reemplazar a estos 5, y esos 4 jugadores tienen que llegar sabiendo de que el historial reciente del Unicaja es un historial impresionante, y por supuesto ellos están llamados a estar a la altura. Y lo bueno de esos jugadores es que Emil Sulamanovic y Webb pues han llegado y están mucho más adaptados, porque ya conocen mucho mejor lo que es la ACB y por supuesto conocen bastante bien lo que significa todos los resultados que ha obtenido el Unicaja. Y luego Chris Duarte y Castañeda son 2 jugadores que llegan, uno con una vítola impresionante de lo que se puede esperar de él por el talento, la clase, el nivel técnico que muestra y el compromiso que él muestra. Y luego otro jugador que es Xavi Castañeda, que llega también con una reputación de ser un jugador resolutivo y anotador, que podía ser un jugador que al sustituir a un generador como era Tyson Carter, pues que era, bueno, un buen sustituto, ¿no? Lo que pasa es que los dos llegan y tienen que marcar su territorio. Lo que me gusta es que ni Chris Duarte ni Castañeda han forzado cosas. Por eso Gaby dijo que podíamos esperar algo más de Castañeda. Pero para mí lo positivo de Castañeda es que no ha forzado nada. Ha intentado, en el papel que le dio Ivón Navarro, de ser el uno organizador, colocando a los compañeros, pausando el juego cuando hacía falta. Yo le vi bien, por lo que se ve en el manejo del balón, los pases que dio tanto en la Copa Intercontinental como aquí en el Carpena durante la Supercopa, se le vio un jugador que aguanta bien el balón, aguanta bien la presión, y eso es fundamental para que los planteamientos tácticos vayan funcionando, los compañeros se colocan en sus posiciones y el juego se puede desenvolver, ¿no? Y luego, pues el rendimiento del equipo es solamente que esos 4 que han llegado no quieren venir e intentar ser Dylan, ni Tyson, ni Melvin, ni Cameron Taylor, ni Yankuba. Están intentando ubicarse. Lo bueno es que esperamos del Unicaja pues cosas muy, muy, muy altas, ¿no? Cotas altas de rendimiento y de resultado. Para mí, un 6.5, porque yo sé que pueden ir a mucho más. La Supercopa lo ha ganado el Valencia con total merecimiento por el juego que sabemos que Pedro Martínez puede dar y sacar rendimiento de su plantilla. Y el Unicaja ha cumplido con su papel. Queríamos que ganase. Lo que pasa es que estamos juzgando este Unicaja con los criterios y parámetros de la temporada pasada, que es una plantilla totalmente diferente. Para mí, los jugadores que quiero observar con mayor escrutinio son Kim Tilly y Jonathan Barreiro. Para mí era clave ver cómo ellos iban a rendir. La mala suerte es que, bueno, no pudo jugar Tyson Pérez, porque como tú lo has preguntado y te lo hemos contestado, yo también he contestado que Tyson Pérez iba a ser el Terminator, ¿no? El forzudo de la plantilla, cosa que no es bueno. Pero bueno, para mí lo importante es que Jonathan Barreiro y Kim Tilly puedan elevar su nivel son los que tienen que sustituir a los que han salido con más responsabilidad hasta que Xavi Castañeda y Chris Duarte y luego Emi Sulemanovic y James Webb puedan realmente ya asentarse en ese nuevo entorno y ese nuevo planteamiento que tienen con Iván Navarro.
Mira, quiero que escuchéis sonido de sala de prensa de esta mañana. Han estado Alberto Díaz, Nihat Jelovic y Chris Duarte. Muchas de las preguntas han sido para Chris Duarte, el tema de la adaptación. Él reconoce que el baloncesto de aquí es mucho más grupal, más de equipo y menos individualista del que él está acostumbrado, que no tiene ningún problema, que está en fase de adaptación a este baloncesto, que a nivel familiar está completamente adaptado. Y le preguntábamos ayer hoy cómo el vestuario, él, que ya es un veterano del equipo, ayuda a estos nuevos jugadores a adaptarse al entorno. Mira, escuchad a Jedovi, está muy simpático, escucha.
Creo que hay mucha más presión de fuera, de la afición, de la prensa, que dentro del equipo. No tiene que ser, él sabe jugar, ha jugado en la NBA, nadie de nosotros ha jugado en la NBA, y desde ahí yo creo que de la parte de deporte, yo creo que no va a tener problemas.
Gracias, Jedo, gracias. ¿No? Gracias.
Si la mujer se encuentra bien, todo está más fácil.
Exacto.
Alice, ¿qué te parece?
No, muy, muy, obviamente el peso de la experiencia, la responsabilidad de la experiencia.
El peso de la esposa también es importante.
Y la respuesta que dio en cuanto a la vida matrimonial y cómo se puede compaginar todo eso, excelente consejo, muy sabio el capitán Jedovic.
¿Qué os parece, Gaby?
Totalmente. Al final, cuando un jugador llega aquí, llega con todo el entorno, ¿no? Lo vimos en el Parque del Oeste. A mí me llamó la atención. De hecho, no sabía nada de la enfermedad de la esposa de Duarte, pero le di la enhorabuena por llegar y bienvenida, porque al final viene todo el entorno familiar que acompaña al jugador, ¿no? Son muchos cambios, en poco tiempo además, porque no es que haya tenido todo el verano para adaptarse y buscar el mejor apartamento, sino que ha llegado y ha besado al santo. O sea, prácticamente estuvo un par de semanas y se fueron a la Intercontinental, ¿no? Entonces, la estabilidad del entorno es muy importante. Los jugadores que están buscando casa, están buscando los colegios, todo este comienzo de curso, si para los padres normales estándar que estamos aquí en la tertulia, es siempre un poco fulgurante para nosotros, para un jugador que viene a jugar, pues mucho más, ¿no? Entonces, todo eso que el aficionado típico no ve, porque piensa nada más en el jugador en la cancha y los tiros que tira, son parte de una adaptación necesaria, ¿no? Entonces, son palabras muy sabias de Jedovic. Y luego, por otra parte, Iván Navarro fue muy claro, creo que tú se lo preguntaste, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a pasar para ver este Unicaja? Dijo, noviembre. Entonces, oye, estamos hablando de que quedan 2 meses para ver al Unicaja de verdad. Y ahora este principio de liga nos podemos permitir, por ejemplo, estoy hablando, viendo el calendario, un 3-3 en los 6 primeros partidos de liga, pues puede ser. ¿Y pasará algo? ¿Alguien se va a poner nervioso?
Pues no me he puesto nervioso el año pasado y el anterior.
Pues. Vale, pues esas son las preguntas que tenemos que responder respecto a lo que acaba de comentar Jedovic. O sea, esto es así de sencillo. Si, por ejemplo, vamos 3-3, que puede ser perfectamente, tenemos 2 salidas difíciles y el Barcelona, 3-3, ¿alguien se va a poner nervioso? Bueno, pues los jugadores ya están diciendo que no, porque asumen que eso es parte del proceso de aprendizaje. La afición es la que tenemos que responder a esa pregunta, ¿eh?
Bueno, yo que por razones profesionales he contactado con muchas de las familias de los jugadores que han estado aquí, creo que tanto el caso de Duarte como el de Nedovic han sido de los que mejor he visto integrados en nuestro día a día en la ciudad, y sobre todo en el caso de Duarte, llamativo porque llevamos muy poco, ¿no? Pero se les ve muy bien, se les ve muy cómodo y se les ve bien. Uh-huh.
Bueno, pues esperemos que lo veamos hablar también en la cancha, porque yo ahora mismo ya que los veo, hablabais del caso de Castañeda, tanto a él, y a mí, no te voy a decir que me sorprenda, pero siempre a Anice hemos pedido aquí a un cabroncete, ¿no? De estos que dame la pelota aquí y demás, y me sorprende porque, joder, Duarte, es que lo veis, tiene aura de estrella, leche, yo lo he visto hoy esta mañana ahí al lado mía, y tiene aura de estrella, y lo ves con un perfil tan bajo cuando se pone a hablar, y digo, leña, yo lo que tengo ganas es que te pegues 5 tiros seguidos, que metas las 5 y que levante al Carpena, y está el hombre allá aquí como ubicándose, como poniendo sin lugar a dudas, poniendo al equipo por delante de él al servicio del equipo, quiero ser paciente, y yo lo que tengo claro, o tengo ganas sobre todo, es que, y esto tendrá un proceso, claro, es que Duarte haga lo que te estoy diciendo yo, que se tire 5 tiros en los 5 siguientes ataques y que Castañeda, cuando tenga la pelota, tire para adentro y se coma al que tenga adelante. Porque se les ve a los dos jugando con el freno de mano echado completamente, ¿eh?
Hombre,
con el miedo de decir, no voy a fallar mucho y no quiero meter mucho la pata.
Claro, la verdad es que en el tema de Javi Castañeda da quizá peores sensaciones porque...
Además, todos dicen lo mismo, ya que es muy introvertido, que le cuesta...
Es que es por eso. O sea, estamos hablando de que esto además lo comentamos, yo creo que el comentario es de la semana pasada. Cuando se lesiona en Francia es el segundo máximo anotador, vale que la liga francesa no es la NBA, pero estamos hablando de, yo qué sé, que aquí parece que es que a mí me sueltan en la mitad del Astrobal de allí de Lyon y soy capaz de promediar 17 puntos cada sábado o algo por el estilo, no sé. Entonces, luego, por ejemplo, otra cosa, que es que tenía una media de asistencia mejores que la de cualquier base que tenía Unicaja. Y el tema es que me da la impresión de que el mismo peso que tiene él es algo que se tiene que terminar quitando. La adaptación de Duarte, pues viene a ser otra. También te digo una cosa. Duarte es el típico jugador que cuando te viene a un grupo tan cohesionado, tan estable, donde se ve que el Brate es el que manda en el vestuario, que Alberto es otra cosa en la cancha y fuera de tal, y todo eso, y tú piensas que Duarte viene de un sitio donde, como son los vaqueros, el pívot del equipo te llega a caballo a jugar un partido de la final, pues dices, vale, pero lo mejor no
y
es que...
Y llegan desde Bonanza, ¿eh? Cuidado. Sí, sí.
O sea, tú ves que Renaldo Balkman, que era compañero, que es el pívot de aquel equipo, junto con Yabal Magui, pues aparece el tío a caballo, camino de la cancha, que aunque se llama Rubén Rodríguez, me parece.
Duarte, también.
Le dicen el rancho aquello. Entonces, pues claro, pues en la casa de los vaqueros, pues llegó a caballo. A ver, esto es complicado integrarlo, pero yo creo que no tenemos que perder de vista una cosa. La Liga CB, que va a ser muy mala, muy depredadora, muy tal y cual, sí. De momento Unicaja este año ha jugado contra unos rivales de Liga CB, que es el más motivado del mundo, que es el vecino, que se llama Covirán Granada, porque para eso es lo que toca, exacto, y demás. Exacto. Y también te digo yo que Ramón Díaz habrá intentado ponerle las pilas a los suyos de primerísima hora para no tener que echar de menos partidos en el mes de abril. El Real Madrid y el Valencia, que la verdad es lo que decía. O sea, Valencia arranca la Euroliga ganando su primer partido porque, oye, a lo mejor Pedro Martínez tiene muchas ganas de ganar en la jornada de jueves-viernes ahí en Valencia a la Virtus. Pero lo que estaba claro es que si dice Pedro, oye, que vamos a Lyon, que no vamos a Atenas, está claro que es un sitio donde se puede ganar. Entonces tienes que poner las pilas al equipo de primerísima hora y mucho más teniendo que meter a tanta gente en el discurso de tal. Yo entiendo que la gente pueda pensar cosas y demás. Quizá a mí la duda que tengo es cuando Castañeda se va a quitar la mochila que él mismo porta. Fíjate, que no se la ha dado nadie.
Ya que estoy mirando los números de Castañeda, jugó 12 minutos, no tiró ni una vez de dos, tiró dos triples. Tres rebotes, dos asistencias, dos pérdidas, en el más menos cero, en valoración cero.
Pero esos números que tú estás dando, los estás dando cosas que cuando llegó Kendrick Perry no queríamos verle tirar tanto.
Claro.
Sí. Y ahora Castañeda quiere no tirar tanto y quiere asentarse en lo que en el vestuario, en los entrenamientos, él siente y sabe que le pide su entrenador, que es, y luego sus compañeros también, que es pausar el juego, no forzar las cosas, que luego ya, como dicen todos los entrenadores, y tú como jugador lo sabes, ¿no? Te llegará tu oportunidad. Y eso es complicado. Por eso están comentando Gaby y Jackie el tema de jugar con el freno a mano puesto. Porque no puedes llegar y ya intentar tú ser el rey del mambo. Tienes que
no se puede hacer
que te... No.
A veces yo creo que a Milo le encantaría. Pero, claro, es que partimos de cuál es tu rol, ¿no? Es decir, exacto. Yo entiendo que, por ejemplo, y tenemos el caso, Jonathan Barreiro le costó 3/4 de año
soltarse.
Quitar su mochila, ¿eh? Que aquí estábamos hablando de que mochila. Todos esperábamos que Barreiro metiera 20 puntos, 10 rebotes. Era su propia mochila.
Sol Blanco no lo hizo en 3 años, ¿eh?
Su propia mochila le costó quitársela él mismo. Exacto. 3/4 de temporada. Es decir, que fallaba un tiro libre y se cabreaba con la cancha, con el balón. ¿Vale? En este caso es que yo veo lo contrario. Es decir, veo una sensación de retención tan excesiva, ¿vale? Que no quiero que se convierta en miedo. Es decir, yo quiero que este hombre haga cosas. Que sí, lo que le pide Ivón, lo que tú quieras, pero que se le vea equivocarse y a partir del error crecer. Más que esa retención.
Pero es muy interesante, Gaby, perdona, ¿no? Lo que estamos comentando es que estamos al 2 de octubre.
No, estoy de acuerdo.
Exacto. Pero como nos ha acostumbrado a un ritmo tan vertiginoso el Unicaja, que ya nosotros estamos embalados y ya estamos hablando como si estuviéramos a 4 días de la Copa del Rey.
Lo que ha dicho Jackie, los partidos de BCL van a ser balsámicos para que estos jugadores empiecen a rodarse y sacar lo mejor de ellos. Porque ese es su ecosistema, ¿no? Son otros equipos, otra presión y otra historia.
Oye, el sábado nos visita Bilbao Basket, 7 caras nuevas, 3 jugadores que permanecen de la temporada pasada, más Melvin Panzer, que sería el cuarto. Melvin Panzer fichado por Unicaja, cedido esta temporada allí. Es decir, una plantilla completamente nueva. Si hablamos de que aquí estamos con 4, allí son 7 jugadores nuevos, más 3 y 1, más 4 jugadores que permanecen del curso anterior. Allí hablan de dar un paso hacia adelante, de jugar Copa del Rey o intentarlo, jugar playoff o intentarlo, de seguir compitiendo en su competición europea, donde son los campeones de la FIBA Eurocup. ¿Cómo veis, no voy a decir a Bilbao, pero cómo veis a Unicaja dentro de este ecosistema que es la ACB, donde cada equipo todos los años quiere jugar la Copa del Rey, jugar el playoff? ¿Creéis que ha subido realmente el nivel medio de la competición, o que estos son milongas que nos venden todos los años? Porque todos los años es lo mismo, todos los años la liga mejor, ¿no?
Yo lo que creo que este año, más allá, mira, el Barcelona para mí está casi peor que el año pasado. Casi, digo casi porque...
Es una buena observación.
Digo casi, y me llama la atención porque el problema que yo le veo al Barcelona es como... Ahora hemos hablado del bautizo al principio, hablando de niños chicos y todo, que somos padres y hemos pasado por esto. Habéis visto Madagascar, ¿no?
Sí.
¿Qué ocurre? Unos animales del zoológico los sacan a la vida real, que es tal. Pues eso es lo que le ha pasado al Barcelona. De buena primera se ha visto en el patio de los mayores, pero sin el primo de Zumo Sol de Tres.
Sin el León.
Sin el respaldo del equipo de fútbol que dopa ese presupuesto década tras década, sin importarle que perder. Entonces, de buena primera se han visto eso, con grandes operaciones como la de hacer de Billy Hernán Gómez el hombre mejor pagado de esa plantilla y tercero o cuarto de Europa, pagar 1,000,000 y pico por Brizuela Parra. Entonces, los grandes siguen siendo los grandes. Para mí, los 4 equipos de Euroliga, si empezamos por presupuesto, el que menos presupuesto tiene, que es Baskonia, tiene una cosa que se llama derechos fiscales.
Pero Jackie, ¿coincides conmigo en que ya todos los equipos de Euroliga no lo vemos tan inalcanzable? Que sí vemos inalcanzable al Madrid, que al Valencia le podemos competir, pero también lo vemos en cuanto a plantilla más diferente, pero que a Baskonia lo vemos más terrenal, que al Barça lo vemos más terrenal.
Mira, para empezar, a Baskonia y a Barcelona lo vemos más terrenales porque ellos dos, igual que hizo Unicaja hace un tiempo, se lo han ganado a pulso. Correcto. A base de malas decisiones, de arrastrar gran parte del prestigio que tenían ganado, de como estoy en Euroliga, me van a tener que hablar todos de usted. Y a lo que yo iba a decir ahora, el problema es que la zona media de la Liga Española se ha convertido en un problema gordo. O sea, hace 2 años sabíamos que Palencia o era el cuento de la Cenicienta o iba al hoyo. El año pasado era Granada. Hombre, tampoco veo yo este año a Burgos jugando la semifinal de Liga. Pero yo no creo que Unicaja, una vez que pase, como hemos hablado, Bilbao, los dos equipos canarios, el Barcelona, cuando venga aquí el Girona, podamos decir, mira, igual el año pasado le metemos de 40. Yo creo que es que la zona media, que se supone que son los equipos que están fuera de los cabezas de serie en la Copa y todo eso, que no sabemos de memoria siempre, yo creo que es que la zona media es muy, muy dura. Y este año lo veo más duro que en años anteriores.
Eso, yo estoy de acuerdo que van a mejor. Es decir, tú miras Tenerife. Oye, los refuerzos tienen mucho sentido. Estas tienen sentido lo que hace. Yo creo que Barça y Baskonia, lo malo no es que hayan tenido uno o dos años malos, es que persisten en el error. Es decir,
eso que, no pasa aquí unos pocos años.
Efectivamente.
Entonces,
los que tenemos memoria nos acordamos de esto. Es decir, no es cuestión de que tiene un par de años, es que no cambia de rumbo. Es que tú persistes en el error. Persistes con las personas y persistes además con la forma de hacer las cosas. Bueno, mejor para nosotros. Y luego, los equipos canarios se han reforzado muy bien. Juventud, oye, tiene un equipo muy apañado y lo vamos a ver en BCL, ¿eh? O sea que vamos a ver ahora el nivel ahora de esa zona noble de los...
Gaby, es que yo veo que la línea es cada vez más delgada entre el tercero, me atrevería a decir, y el séptimo puesto.
El séptimo y el octavo. Porque luego tenemos eso, los incógnitas que son los Manresa, que igual te hace un año otra vez bueno, esos equipos, los Zaragoza, el propio Bilbao, ¿no? Bilbao. Que si tiene buen entrenador y si tiene un año medio decente, pues puede hacerte daño, ¿no? Entonces... esa clase media ha crecido mucho y entonces lo que vamos a tener probablemente es un pegote ahí de equipos para clasificarse para el playoff por el título o para la Copa del Rey, de 10, 11 partidos, 11 victorias. Entonces, bueno, vamos a ver al final cómo quedan las posiciones, ¿no? Yo creo que lo importante para Unicaja es olvidarse un poco de la clasificación, sobre todo los 6, 8 primeros partidos, y preocuparse de él. No de los rivales, de él, de su juego. Y a partir de ahí, noviembre y diciembre, empezar a crecer. Pero que está claro que la liga es cada vez más cara en las posiciones donde se mueve Unicaja, sin duda.
Anice, de los equipos que no son Madrid, Barça, Unicaja, Valencia, Tenerife, que ya lo hemos comentado.
Son muchos equipos, ¿eh?
Gran Canaria, pues fíjate todo lo que te he descartado ya. ¿Qué equipo ves tú ahí que dices tú? Pues mira, este equipo se habla poco. ¿Y Bilbao? ¿Te mola Bilbao?
Bueno, yo empezaría con el Juventud Badalona, evidentemente, con uno de los mejores pivots, con más experiencia que Santé Tomis, y han recuperado a Birgander. Y luego, el puesto de base, tienen a tres bases de altísimo nivel, liderado por Ricky Rubio. Evidentemente, es impepinable el nivel que les puede dar y la motivación, la inspiración que les va a dar. Han recuperado también a Lude Håkansson. Y luego está pues el otro veterano también, base,
Guillem Vives,
¿no? Vives, que está, el puesto de base lo tienen muy bien cubierto y han fichado a, no sé si fue el máximo o el segundo máximo montador la temporada pasada, en Hunt. Entonces, esa plantilla sí. Y luego, por supuesto, equipos como el Brogan con Luis Casimiro han hecho unos refuerzos muy interesantes, y Luis Casimiro sabe que la rueda esa, si te sales, te puedes quedar fuera durante mucho tiempo, va a salir muy motivado, y han hecho una plantilla muy maja, muy compensada, con tamaño. Y Francis ha empezado bastante bien lo que es la pretemporada. Y ya son, empezado con el Lucas Murcia, que se ha quedado apeado de lo que es la Basketball Champions League, entonces van a mirar a la ACB con venganza, por supuesto. Y el propio, ha dicho Jackie algo muy importante, el Covirán Granada, pues su entrenador llega sustituyendo a Pablo Pin, pues para motivar, y han hecho también una plantilla para empezar muy, muy competitiva, ¿no? Entonces ya del puesto de séptimo, octavo hasta la décima quinta posición, la Liga ACB está muy, muy bien, el nivel ha subido, va a ser una liga muy competitiva y muy competida. Y todo el mundo tiene que estar con los machos apretados.
Murcia, que tú conoces a tierra, Manolo, con sí, las antorchas, ¿no?
Pero Murcia yo creo que está volviendo a pisar la tierra. Es decir que, bueno, ha habido una serie de circunstancias por las que le había ido muy bien, pero Murcia tiene la capacidad que tiene. Y yo pienso, ojalá me equivoque, que este año tiene muchas posibilidades de quedarse fuera de la Copa del Rey, ¿eh?
El año pasado no entró ni en Copa ni en playoff, siendo, habiendo sido finalista de la ACB, que habría que mirar cuando un finalista de la ACB ni siquiera juega la Copa ni un playoff, ¿no?
Exacto.
Vamos a ver cómo se produce esos refuerzos.
Es más, en Murcia empieza a haber mucha crítica de por qué han accedido a jugar la FIBA y no se han centrado en la Liga ACB, que es lo que de verdad les preocupa. Y hay una crítica interna ahora mismo allí muy fuerte.
Es que el tema yo lo veo, a mí me hace mucha gracia, mira esto. O sea, ¿por qué hacen eso? Pues porque habrá una serie de contratos que te obliguen a hacerlo.
Claro.
O sea, es que así de fácil. Es que hay jugadores que, aunque... no voy a decir Murcia. Es que hay gente... La gente se cree... Ahora que tenemos en pantalla ahí al Valencia y demás.
Vamos perdiendo, o sea, oye.
La gente se cree que Cameron Taylor era más malagueño que el Cenachero, y estamos hablando de un tío que sí, que seguro que se acordará que los 3 años aquí en Málaga han sido magníficos en su vida, pero tú me dices que un tío de Maryland no tiene sitio donde ir a trabajar, porque estamos hablando de ir a trabajar. Que ha tenido suerte, que todo le ha ido muy bien, que aquí se le ha querido, que a todos nos duele verlo con otra camiseta, que nos duele menos Carter y Oskowski porque están con camisetas extranjeras. Si no, dolerían más.
Por cierto, Carter, 16 puntos en 24 minutos en la derrota de Estrella Roja en su debut de Euroliga. Dylan Oskowski, 14 minutos, 12 puntos. La derrota también de Partizan frente a Dubái en Dubái.
Me parece lamentable lo de Carter porque yo pensaba que iba a estar fuera, pero no es de lo poquito que aprovechable de Estrella Roja, ¿eh?
No, 24 minutos, ¿eh? Oskowski, más productividad no pudo tener, 14 minutos, 12 puntos. Bueno, ponemos el punto y final, despediros de la cámara, que estamos en nuestro canal de Twitter, en Deportes Cope MLG, y ahí dejamos la tertulia colgada para que nos oigan y para que nos vean, y para que vean esos análisis tan acertados de don Aricel Labodrama, de Manolo Vaca, de Gaby Ramos y de Juan Carlos Bonilla. Y vosotros no os desconectéis, tenemos una nueva sección. ¿Qué te va a gustar de esta sección, Aricel? Psicología deportiva con Alba López.
Yeah.
Aquí, en COPE Málaga, a vuelta de informativa, de informativo con Pilar García Muñiz, con nosotros Alba López. Y el otro día me dieron recuerdos para ti. ¿Sabes quién? Celia García Panuero. Va a estar con nosotros dentro de un ratito. No desconectes la radio, leña.
No lo hago nunca.
Vaya argumento hasta las 4:30 de la tarde. Pero ahora tiempo para información. La tarde de COPE con Pilar García Muñiz. No te desconectes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, hoy estamos de enhorabuena. Estrenamos una nueva sección. Sección que yo creo que te va a gustar y, sobre todo, te va a ayudar. Seguro que te va a ayudar porque abrimos un nuevo espacio que se llama Psicología del Deporte, y no lo vamos a hacer con cualquiera, lo vamos a hacer con una gran psicóloga. Lidera un grupo de psicólogos tremendo a través de su empresa Psicoinvisible. Es licenciada en psicología, máster en psicología del deporte y actividad física, máster oficial en actividad física del deporte, máster en coaching y psicología. Bueno, tiene un máster en la vida. Trabaja con Unicaja. Ha sido coordinadora también de la Rafa Nadal Academy y también trabaja en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, un deporte tan apasionante como es el mundo del bádminton. Y no me enrollo mucho más porque para hablar de psicología del deporte saludo a Alba López. Alba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, lo primero, bienvenida, gracias por embarcarte en este proyecto. Porque muchas veces hablamos de deporte y hablamos de entrenamiento físico, de cargas, de lesiones, y muchas veces cuando hablamos también con los propios deportistas nos hablan de la importancia que tiene la salud mental y sobre todo visibilizarla, ¿no?
Sí, totalmente. Cada vez más, ya por suerte, todos los deportistas le están dando importancia a ese ámbito, los clubes, las federaciones. Yo creo que estábamos en una ciencia por descubrir. Ya por suerte está al alcance de casi todo el mundo, todavía tiene ese recorrido, pero sí que ya pues el deportista cada vez se conoce más. El COVID también yo creo que echó una mano a que la persona en sí pensase un poquito también más en ella. Entonces, por suerte, sí que ahora la psicología del deporte sí que tiene espacio en el mundo del deporte.
Alba, vosotros sois un grupo de psicólogos especializados también en el ámbito deportivo. Tenéis una empresa que se llama Psicoinvisible. Y antes de entrar contigo a hablar de los aspectos de la psicología del deporte, me decías, oye, Emilio, que nosotros no tenemos consulta, que nuestra consulta es los campos de fútbol, es los campos de baloncesto. En definitiva, es donde se practica el deporte. Mejor consultorio que ese no hay ninguno, ¿no?
Efectivamente, nosotros creemos que tenemos que conocer al deportista, que tenemos que verlo competir, que una bata blanca no nos define para nada, nos define un chándal y ropa de deporte, Y entonces pues trabajamos para deportistas no solo profesionales, sino también gente que, bueno, pues que utiliza el deporte, como muchos de nosotros ya, para seguir mejorando en su vida. Y entonces pues gracias al deporte lo utilizamos como bandera, ¿no? Como una guía de desarrollo personal para mejorar también el trabajo, para las técnicas de estudio, para mejorar las relaciones personales. Entonces es verdad que el deporte es nuestra bandera y tenemos la suerte de poder trabajar con gente profesional, evidentemente, que hace del deporte su vida al 100%, pero también gente como nosotros que utilizamos el deporte pues para ser más felices, nos sigue gustando competir, queremos estar físicamente activos y sanos, y entonces pues por suerte podemos llegar al deporte formativo, al deporte amateur, al deporte profesional, y es una pasada, la verdad.
Oye, Alba, desde vuestra experiencia, cuando tratamos este tema muchas veces tan delicado, bueno, lo visibiliza mucho Ricky Rubio, que da mucho gusto de escucharlo. ¿Hay una edad ideal para que una persona se inicie en esto de la psicología deportiva y que acuda a un profesional, o eso depende de cada persona?
A ver, en edad adulta sí que va dependiendo, porque ya el recorrido ya ha sido amplio y muchas veces no se ha tenido ese recurso, ni siquiera se ha dado por pensar que podía habérmelo permitido. Pero yo sí que recomiendo que si hay posibilidad, y ya en la sociedad en la que estamos tenemos a los chicos compitiendo de muy pronto porque se ha profesionalizado el deporte, desde alevín ya se empieza a competir, estamos exigiendo temas de notas en el colegio, la tecnología de las redes sociales, pues yo ya desde alevín más o menos infantil sí que recomiendo que familias que se lo puedan permitir, es una manera de dar a conocer cómo es el propio deportista, de darle tiempo y espacio. Yo tenía una sesión con un jugador y le decía, necesito que pares todos los días 3 minutos. Y me decía, yo no sé si tengo 3 minutos para parar y pensar.
Madre mía.
Y yo, no, hombre, o sea, 3 minutos necesitamos para parar, pensar, qué sentimos, qué necesitamos para ello. Entonces, si se puede permitir, si al final tenemos estos niños que están siempre haciendo 1000 cosas y las redes sociales pues los tienen también bajo esa presión, ¿no?, de la comparativa y del estar presente en los momentos importantes, los cumpleaños, los campeonatos de Andalucía, los campeonatos de España, los campeonatos de Málaga, pues yo siempre los recomiendo porque es una formación. Debería estar en el cole. El aprender a conocerte, aprender a saber cuándo tienes que poner una rutina y no otra, cuándo puedes soltar un poco la mente y liberarte, porque al final hay mucha presión y cada vez estamos viendo que hay mucho nervio y mucha ansiedad uh-huh. en edades muy tempranas.
Alba, tú trabajas con los chicos y las chicas de la cantera de Unicaja, has trabajado en un deporte también individual, en la Rafa Nadal Academy, como es el tenis, trabajas también en el centro de alto rendimiento con el bádminton. ¿Hay mucha diferencia cuando tienes que tratar a un deporte grupal o a un deporte individual?
Bueno, las diferencias están porque al final, pues por ejemplo en el bádminton trabajamos tanto la parte individual como de pareja. Entonces, bueno, al final cuando estás trabajando con la pareja, trabajas con la persona, pero trabajas con la responsabilidad de tu pareja. Porque al final tienes que lidiar con tus emociones, tienes que lidiar con las emociones de tu pareja. Tienes que saber qué te gusta a ti y tienes que saber qué le gusta a tu pareja. Qué no te gusta a ti y qué no le gusta a tu pareja. Si ya partimos de la base que no nos conocemos muy bien, pues imagínate la dificultad de reaccionar ante ti, que es muy difícil, y reaccionar en conjunto. Entonces es verdad que en muchas cabezas hay pros que te pueden ayudar y hay contras que te pueden perjudicar, y una única cabeza, efectivamente, exactamente igual, te puede perjudicar más porque estás solo, pero también te puede beneficiar por esa soledad, porque te puedes dirigir mejor y no tienes a nadie que a lo mejor te pueda mal influir, pero tienen los dos sentidos. Entonces, es verdad que con cada deportista se van trabajando todo el tema de estrategia, herramientas, para todo, pero sí es verdad que la manera de gestionar no tiene nada que ver la individualidad y el grupo, ni la pareja, por supuesto, porque la pareja al final, al ser 2, no es lo mismo que ser 5, 11, es diferente. La gestión es diferente, pero las técnicas empiezan siendo una base parecida.
Claro, todas las semanas, nos vamos a ir cada 15 días, aunque conociendo un poquito a Alba, que la estoy empezando a conocer, creo que vamos a ampliar mucho los temas que tenemos encima de la mesa. Y todas las semanas, de la mano de Alba López, vamos a tener un consejo psicoinvisible. Vamos a comenzar en el día de hoy, de una manera un poquito más por encima, Alba, hablando de la vuelta a los entrenamientos, de cómo mantener la motivación. sección. Ya digo que cada 15 días vamos a hablar de diferentes temas, de cómo tratarlo desde el ámbito de la cabeza, de la mente. Hoy el Consejo Psico Invisible va, Alba, de cómo mantener la motivación. Muchas veces tenemos extra motivación y otras veces la verdad es que nos pesa mucho encontrar esa motivación, ¿no?
Efectivamente, de hecho la motivación es algo que mucha gente lo habla, yo muchas veces lo relaciono con el motor de un coche, que es lo que te hace seguir hacia adelante, pero la realidad es que el consejo psicoinvisible que quiero marcar es la importancia de tener una libreta y la importancia de escribir. De hecho, se está dando ya cada vez más estudios donde muchos colegios están volviendo a escribir, porque no es lo mismo pensarlo, no es lo mismo dejarlo en la pantalla de tu ordenador o de tu móvil. Y entonces mi recomendación es que empecemos con una libreta a proponernos ideas de lo que queremos mejorar y de lo que queremos cambiar, y sobre todo ponerlo en un tiempo. Por eso nosotros también podemos ir trabajando cada 2 semanas. Si yo en estas 2 semanas lo que quiero es intentar salir a andar 3 veces a la semana, lo intento. Si lo que quiero es darle un abrazo a mi pareja, pues le doy un abrazo todos los días antes de dormir, o simplemente decirle te quiero a tus hijos. O sea, hay muchas maneras de trabajar la autodisciplina y la mejor manera es con una libreta y escribiendo lo que deseas. Todo el mundo lo dice, pero no todo el mundo lo pone en práctica. Y cuando lo ponemos en práctica, notamos mucho la diferencia.
Oye, Alba, y cuando hacemos esto y no conseguimos los retos, ¿no puede generar una ansiedad? Porque esto se hace sobre todo mucho, ¿verdad? Los nuevos propósitos cuando comienza un nuevo año. Pues venga, voy a escribir una libreta, todas estas cosas. El aprender inglés, el apuntarme al gimnasio, en tener un cuerpo escultural. Y luego no somos capaces de tachar nada de la libreta. ¿No puede generar eso cierta ansiedad en las personas que se dediquen a escribir en la libreta?
Es porque empezamos muy fuerte, es porque nos vamos a un extremo. Al final, ir todos los días al gimnasio, levantarme a las 6 de la mañana para salir a correr, son cosas que en nuestro día a día no solemos hacer, levantarnos a las 6 de la mañana. Si estoy acostumbrada a levantarme a las 8, pero lo único que voy a hacer es que le voy a dedicar 15 minutos, 20 minutos de movilidad, pues lo puedo conseguir. Si yo lo que tengo el móvil siempre encima y a partir de ahora lo voy a dejar a las 9 de la noche todos los días cargando y ya fuera de uso, pues lo consigo. Lo que tenemos que hacer e intentar es hacer cositas pequeñas, empezar de menos a más, que también la psicología sirve para enseñarnos, para conocernos, y no empezar de mucho a menos. Simplemente cuando vemos que no se cumple un objetivo, tenemos que saber el porqué, ajustarlo y ver el cuándo, y porque a lo mejor son muchos, entonces tenemos que empezar por uno, a lo mejor es mucho tiempo y tenemos que empezar por 2 veces a la semana, a lo mejor es totalmente incalculable, porque si yo trabajo hasta las 9 de la noche, tengo que llegar a casa y revisar los mails, es imposible, ¿no? El poder cortar la tecnología a las 9. Entonces tenemos que intentar que sean los más realistas posibles, porque cuando son realistas, la motivación empieza a hacer su efecto. Y es verdad que estamos viendo cómo cada vez más personas van a la vida sana, quieren comer sano, cuando tenemos el cuarto ordenado tiende al orden, sin embargo, cuando empezamos a dejar ropa o cuando nos tomamos la hamburguesa, el ketchup y tal, se hace un como, va, ya me recuperaré, y ya nos tiramos como un día completo con un poco de desorden. Entonces tenemos que saber tanto volver al orden y no que no sea difícil desordenarse, pero también tenemos que saber que ese cúmulo de pequeñas cosas nos da esas ganas y esa ilusión de seguir avanzando en la vida, como todo, ¿eh?
Desde luego que sí. Pues de la mano de Alba López, más o menos de manera quincenal, vamos a hablar precisamente de los aspectos que nos deja la psicología del deporte. Y dentro de apenas 15 días vamos a hablar precisamente de esa motivación, ¿no? De mantener la motivación cuando uno vuelva a la rutina, cuando uno vuelva a los entrenamientos. Porque como bien dice Alba, la motivación no es magia. Alba, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde puede la gente que le hemos despertado la curiosidad contactar con vosotros?
Pues nosotros tenemos la página web de psicoinvisible.com, tenemos el mail con psicoinvisible@gmail.com y también tenemos el teléfono de psicoinvisible, que es el 696-399-111, y por supuesto que si no me mata el responsable de redes. En Instagram también tenemos nuestras redes de psicoinvisible en Instagram, por si también quieren conocer pues algunos ejemplos y deportistas con los que trabajamos.
Pues apuntado queda. Hablamos de psicología del deporte con Alba López. Alba, un placer, nos encontramos en 14 días.
Muchísimas gracias, un saludo.
Que va a ser
ser recurrente aquí en Deportes Cope Málaga a partir de ahora, hablar de psicología deportiva con Alba López. Y antes de poner punto y final, te recuerdo que hemos tenido la tertulia de baloncesto, que tenemos mucho que hablar también de baloncesto femenino. Comienza la Liga Femenina Andesa para el CAP Estepona, hito histórico para el deporte malagueño. Por fin tenemos un equipo que nos represente en la élite de nuestro baloncesto. Y ese partido va a ser el sábado 5:30 p.m. frente al conjunto del Spar Girona, todo un clásico de la competición. Y después del Unicaja, que empieza a las 6, a las 8 en el Martín Urbano, en el pabellón de Los Guindos, va a jugar y va a debutar en casa el Unicaja Mijas. El equipo femenino de Unicaja recibe al Paterna, equipo que el año pasado fue de los pocos que ganó en Málaga y de los pocos que ganó los dos partidos al conjunto malagueño. Y hemos hablado de ese partido y de la temporada con Celia García Panuero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya ha empezado la temporada con una victoria de prestigio contra Dareva, ¿no?
Sí, es una de las pistas más complicadas de la liga. Es un equipo que lleva un montón de años en la competición, con jugadoras con mucho pasado, y la verdad es que yo creo que muy contentas. Sabíamos que era una salida difícil y también sabíamos de lo importante empezar ganando. Así que contentas de haberlo sacado.
Esto ha hecho nada más que empezar. Sois un grupo, no voy a decir prácticamente nuevo, pero sí con muchas caras nuevas. Me imagino que todavía todas en fase de acople, ¿no?
Sí, hay 5 jugadoras nuevas con respecto al año pasado. Pero bueno, nos hemos acoplado bien. Las sensaciones desde el primer día han sido buenas y yo creo que estamos trabajando bien en el día a día, que es uno de los objetivos que nos marca Javi. Así que bueno, pues animar a que la gente nos venga a ver, ¿no? El primer partido en casa es este sábado a las 8. Justo después de la ACB, o sea que excusa ninguna.
Lo que sí, oye, el objetivo imagino que será repetir como poco lo que hicisteis la temporada pasada. Nadie apostaba porque hubierais llegado tan lejos. Dejasteis el listón muy alto, ¿eh?
Sí, el listón está muy alto. Yo creo que uno de los secretos del año pasado fue precisamente que no nos marcamos ese objetivo, ¿no? Que nos marcábamos ir trabajando día a día, ir enfocándonos en el partido del fin de semana. Y yo creo que es un poquito lo que tratamos de repetir este año. Como bien has dicho, hay mucha cara nueva. Hay que acoplarse, la liga también cambia, jugadoras que cambian de equipo, equipos que salen más potentes. Entonces yo creo que nuestro objetivo es ir poco a poco, ir cogiendo sensaciones como grupo, ir acoplando las nuevas compañeras y ver dónde nos coloca la competición. Yo creo que todavía es pronto para marcarnos un objetivo como ese.
Lo que te digo también, ¿no? La competición, creo que todos los clubes han dado un paso hacia adelante, es decir, que el nivel medio ha subido bastante, ¿no?
Sí, yo diría lo mismo. Creo que la Liga Challenge ya desde hace unos años es una liga muy competida, muy bonita. Y yo creo que este año va a ser igual, ¿no? Yo creo que hay equipos muy fuertes, equipos que va a ser chulo de ver aquí en Los Guindos, y yo espero una liga muy, muy igualada.
Tu segunda campaña aquí en Málaga, ya se puede decir que eres una de las veteranas que hace de Cicerone con las nuevas. ¿Se están adaptando bien también ellas, ya no solo a la filosofía del club, sino también a la ciudad y a vosotras?
Sí, yo diría que sí, que toda la gente nueva se ha adaptado bien, que estamos entrando bien, que somos un grupo humano bueno, un grupo de jugadoras a las que les gusta entrenar, que también creo que es importante. Así que muy contenta y con ganas de esta segunda campaña.
Oye, siempre tenemos al equipo masculino como referencia en todo el mundo del baloncesto. Tú que también tienes contacto con gente de fuera, ¿percibes que también la sección femenina de Unicaja ya soy respetada, que ya soy un referente en el baloncesto nacional?
Bueno, yo creo que por desgracia a las mujeres nos cuesta quizás un poquito más ganarnos ese respeto, ganarnos ese espacio, pero también pienso que con iniciativas como las de hoy, con el altavoz que vosotros nos podáis dar, pues poco a poco vamos dando esos pasitos. Sí que creo que el año pasado se vivió una temporada muy bonita donde enganchamos a mucha gente a ver el baloncesto femenino. Insistimos en que hacemos un juego coral, en que metemos muchos puntos, en que nos gusta defender agresivas. Entonces, bueno, pues eso, animar a que vosotros nos deis todo el altavoz que podáis, que al final sois los que mandáis, y a la gente que nos venga a ver, que yo creo que todo el mundo que viene una vez repite. Pero bueno, poquito a poco haciéndonos ese hueco que comentas.
También hechos como que hayáis jugado dos temporadas seguidas un partido en el Carpena también son cosas que ayudan y motivan, ¿no?
Sí, para nosotras es una iniciativa muy chula, por supuesto, y yo creo que también pues para dar a conocer esta sección femenina que poquito a poco está creciendo y dando pasos de gigante.
Oye, el sábado debut aquí en casa contra Paterna. Me ha dicho el coach que le tenéis muchas ganas porque el año pasado fue de los pocos equipos que ganaron los dos partidos.
Sí, los dos partidos y nos ganaron aquí en casa. El año pasado en casa solo nos ganaron dos plantillas y una de ellas fue Paterna, así que bueno, pues efectivamente con muchas ganas de jugar contra ellas. Son el filial de Valencia Basket y con eso yo creo que se dice todo, ¿no? Mucha jugadora joven, con mucho talento, y vamos a ver qué tal bueno, jugar en casa, los nervios que todo eso conlleva, pero bueno, estoy segura de que bien, la semana está yendo bien y los entrenamientos están siendo buenos.
Invitamos al masculino a que gane rapidito a Bilbao para que la gente cuando salga del Carpena no sea muy tarde y pueda venir aquí, ¿no?
Por favor, sin prórrogas ni cosas raras, Ivón. Ojalá que sí, ojalá que la gente dé el salto, que no se tarda nada del Carpena aquí a los Indos y pueda haber un buen ambiente para nuestro primer partido en casa.
La suerte para el sábado y que haya buena temporada. Gracias.
Muchas gracias.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Bilbao Basket. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Credisert, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios, Casierra Nevada, Talleres Solís y Asador Iñaki.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos poniendo el punto y final y hoy nos vamos a ir a un lugar privilegiado una vez que termine el programa porque nuestros compañeros de Destino Andalucía, Pedro González y Mónica García, están de enhorabuena y estamos nosotros también deseosos de compartir esa alegría con todos ustedes. Y es que el programa Destino Andalucía de esta casa recibe premio Andalucía de Turismo 2025 en la categoría de comunicación. Están en Archidona y donde se va a celebrar esa gala a partir de las 8 de la tarde. Y hoy la tarde en COPE más Málaga con Pedro González precisamente se hace desde ese lugar, desde Archidona. Así que Pedro, Mónica, enhorabuena. Equipazo por ese programa que lleva ya 25 años en antena Destino Andalucía y que además recibe ese prestigioso premio, Premio Andalucía Turismo 2025. En la categoría de comunicación. Nuestra enhorabuena, compañeros. Ponemos el punto final, nueva información del deporte, mañana a partir de las 3 de la tarde, como siempre, informado en nuestra página web en cope.es/Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.